¿Por qué estar mal si podemos estar bien?
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro, el más allá.
Por favor, abra su Biblia en el Salmo 55. Ahí vamos a encontrarnos en esta hora, donde Dios va a hablar a nuestras vidas de una manera súper especial y nos ayudará como lo necesitamos que Él nos ayude. Vamos a leer primeramente del versículo 4 al versículo 8. Aun cuando vamos a considerar todo el capítulo para la reflexión que tenemos en esta hora. Cuando estén listos, me dan un amén pentecostal. Gloria a Jesús. Salmo 55, versículo 4 al 8. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Señor, te damos infinitas gracias en esta hora por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra, por darnos la oportunidad de poder, oh Dios, hablar a tus hijos. Gracias te damos por este día que nos concedes el estar en tu santuario, el estar delante de ti, Señor. Y venimos hoy a pedir tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu perdón, tu amor, tu fortaleza, tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Venimos hoy a pedir que seas tú, Señor, quien nos guíe, quien nos lleve adelante, en medio de toda circunstancia y adversidad, en medio de todo problema, sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Y sea tu misericordia la que no nos desampare. Gracias, buen Dios, por cada uno de tus hijos que ha llegado a este santuario. Gracias, buen Dios, por todos los reunidos hoy acá. Habla nuestras vidas, a nuestros corazones, como tú sabes hacerlo. Seas tú hablando, no sea palabra teológica e intelectual, sino seas tú hablando a nuestras vidas. Señor, gracias. Porque tu misericordia es abundante y tu amor así lo es. Háblanos, Dios, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Llamé al mensaje de esta oportunidad, Dios le sostendrá. Dios le sostendrá. Amén. Dígale que está a su lado, Dios le sostendrá. Dígale, Dios le sostendrá. Hay momentos en la vida, hermanos, difíciles. Hay momentos en la vida donde no hayamos qué hacer. Hay momentos en los cuales quisiéramos desaparecer. Razones hay muchas. Y cada uno de ustedes ha tenido sus razones. O quizá en este mismo momento las está viviendo. Quizá en este mismo momento está pasando alguna circunstancia difícil en la cual usted dice, ya no sé qué hacer, quisiera morirme, que me tragara la tierra, quisiera desaparecer, quisiera no existir. En el mensaje que vamos a considerar ahora, nos vamos a encontrar con un caso donde un hombre que es buen amigo mío, le he conocido a través de la Biblia y he visto un hombre completamente entregado, que ama a Dios. Un hombre que verdaderamente Dios mismo dijo que era el único hombre conforme a su corazón. Ya saben de quién hablo. Pero aquí llegamos a un momento en el cual él está destrozado, destruido. Sus emociones totalmente afectadas. Y en este salmo, él abre su corazón y expone lo que hay dentro de él, la realidad que está viviendo. Y en esa realidad que él vive, no encuentra esperanza más que la esperanza que ya existe en Dios y que le ha sostenido siempre. El pensamiento de ahora dice: Dios nunca deja a los suyos, siempre le sostiene por su amor y su misericordia en todo tiempo. Dios nunca deja a los suyos, siempre le sostiene por su amor y misericordia en todo tiempo. Yo quiero compartirles ahora tres verdades ante la angustia y la desesperación a causa de los distintos problemas que nos toca afrontar en esta vida. En primer lugar, la desesperación ante la incapacidad. Cuando nos sentimos incapaces de resolver un problema, viene la desesperación, viene la angustia, y nos es difícil poder entendernos a nosotros mismos y desde luego poder entender a los demás. En este pasaje, en el versículo 4, David expresa: mi corazón está dolorido dentro de mí. ¿Quién puede conocer el corazón de una persona sino únicamente Dios? Y nosotros conocemos un poquito de ello, porque podemos sentir lo que hay dentro del mismo. Si estamos felices, en el corazón hay felicidad. Si estamos tristes, en el corazón sentimos la tristeza. Si estamos amargados por algo, del corazón sale lo que sentimos. Jesús dijo que dentro del corazón viene todo, ya sean malos pensamientos, ya sean pecados, o ya sean virtudes y valores morales y espirituales dentro de nosotros. Pero ¿cuál fue la razón por la cual David estaba adolorido? Al conocer el contexto de este salmo, nos damos cuenta que él había sufrido la traición más grande que una persona puede sufrir. Él había tenido un buen amigo llamado Ahitofel, un consejero, un hombre que había estado con él durante todo el tiempo, y desde que antes de que él comenzara el reinado hasta llegar a su reinado y durante el mismo. Lo que menos podía esperar David era que su amigo Ahitofel le fallara. Lo que menos podía esperar David era que Ahitofel se rebelara contra él. Pero algo más grave sucede. Ahitofel no solamente se rebela contra su rey, sino que persuade a su hijo Absalón para que pueda luchar y quitarle el reinado a su propio padre. Y le dice Ahitofel a Absalón: mira, el que debe ser el rey después de David eres tú, y tienes que quitarle el reinado a tu padre. Tú tienes capacidad para ser el rey de Israel. Absalón toma la idea y le parece muy bien, y él decide rebelarse contra su propio padre y toma a bien, por consejo de Ahitofel, darle golpe de estado a su propio papá. Ahora quiero que tome la idea. ¿Por qué está adolorido ahora a David? Su propio hijo decide quitarle el reino. Su propio hijo se ha rebelado contra él, y entonces le ha afectado. Y él dice: el mayor dolor que tengo es saber que mi hijo se ha rebelado contra mí. Desde luego, David, como cualquier hombre, había cometido muchos errores. Ya conocemos sus pecados en los cuales había caído, y estaba pagando las consecuencias por las faltas que había cometido. Dios de una manera estaba tratando con él, haciéndole entender los errores que había cometido. Pero en este sentido para él era más difícil, porque tanto como su consejero y su hijo se habían revelado a él. Más que todo, David está lleno de terror. Vea lo que dice la segunda parte del versículo 4. y terrores de muerte sobre mí han caído. No era fácil la situación. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Tenía miedo. Y cualquiera podría decir, ¿cómo es posible que David tenía miedo si era un buen guerrero? Desde joven había sido guerrero, había dado muerte a los filisteos, había matado a Goliat, había ganado muchas batallas. Y ahora está con temor ante su propio hijo. Ahora está lleno de terror. Veía la muerte venir sobre él. Es verdad que había combatido grandes ejércitos, pero no es lo mismo pelear contra un ejército que pelear contra su propio hijo, contra su propia hija. No es lo mismo. Usted sabe que cuando va a pelear contra un extraño, de hecho es un extraño, pero cuando va a pelear contra su propio hijo, los sentimientos están encontrados. Sabe que es su sangre y lo que menos quiere es dañar. Ahora, él sabe que la batalla, su hijo había levantado un ejército y ese ejército era para afectarle a él, para matarlo a él, para destruirlo a él y su hijo quedarse con el reino. David podía tomar su ejército y luchar y matar a Absalón, pero no era lo que él quería. Preferiría morir antes que dañar a su propio hijo. Creo que lo mismo preferiría usted, lo mismo preferiría yo, porque sabe que es sangre suya. Y ante esa circunstancia, él se siente débil, tiene temor, siente miedo. Creí que ya estaba sano, hermanos. Siente miedo y esperaba que hubiera una salida. El terror le había invadido. Yo me imagino a David muy angustiado porque no podía enfrentar a su hijo como enemigo. Me lo imagino pensando, ¿cómo puedo yo matar a mi hijo? Pero mi hijo me quiere matar a mí. ¿Qué haría usted ante una circunstancia así? ¿Cómo reaccionaría? Imagínese que su hijo o su hija le odia y quiere dañarle a usted y sabe que viene con un grupo de personas extrañas para dañarle. ¿Qué haría usted? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría? Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo reaccionarías tú? Pregúntele. Tiene chance ahorita de hacer un cuchicheo, pero pasado el cuchicheo ya no pueden hablar. ¿Cómo reaccionaría si ves que tu hijo, dígale el nombre de su hijo, aunque esté chiquito o la niña esté chiquita? ¿Cómo reaccionaría si sientes que viene con un grupo extraño y quiere hacerte daño? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías? Ahora quiero que vea a David. Su corazón está dolido. Está afectado emocionalmente. Lo que él tanto ama, su hijo, ahora se revela y quiere darle muerte a su padre por una sola cosa: el reino. Ser el rey de Israel. No hay algo que dañe más a un padre, a una madre, que ver a que su hijo o su hija se le revele. Eso se lo acaba. Una madre cuando ve que su hijo o su hija se le revela, le habla cosas groseras o con la actitud o todo eso, una madre se acaba, un padre se acaba, es afectado emocionalmente, deteriorado emocionalmente, porque no se espera eso de los hijos. Y David está muy afectado. En su angustia busca una salida con muchas ansias, salida que todos hemos deseado en alguna ocasión, salida que todos hemos querido en algún momento tener. Vea el versículo 6. Después que él dice que terror y temblor vinieron sobre él, en el versículo 5, en el versículo 6 se expresa: y dije, quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Quien me diese alas, quien me diese alas, volaría, me iría, desaparecería, dejaría de existir de este problema. ¿Cuántas veces ha querido volar usted? ¿Cuántas veces ha querido desaparecer usted? Ante la angustia, ante la adversidad que está pasando, usted ha querido salir. Siquiera tuviera un avión, dice.
Es más, no dice siquiera tuviera un avión, siquiera tuviera una visa, volaría. ¿Verdad que es cierto? Siquiera tuviera el dinero para pagar, me iría, desaparecería. Todos hemos sentido en algún momento un deseo de desaparecer, de irnos, de volar, de no existir. Esa es una realidad que todos hemos vivido. En algún momento hemos querido desaparecer. Y alguien le dice, mira, pero siempre van a hablar de ti. Sí, pero yo no lo voy a estar escuchando. No voy a estar mirando. Eso es lo que quiero, que no me miren. No quiero ver a nadie. No quiero que la gente me mire a mí. Solo quiero desaparecer. Y David está en ese momento de angustia. Él quiere desaparecer. Volaría. Me iría. Ahora vea el versículo 7. Ciertamente huiría, ¿dónde? Lejos. ¿Moraría dónde? En el desierto. Donde nadie me moleste. Donde nadie me hable. Donde no hayan personas que estén mirándome, que me estén señalando. Donde no hayan personas que se burlen, que me critiquen, que me juzguen. Allí me iría, dice David. Donde ni Ahitofel ni Absalón me puedan ver. Lo dejaría todo sin importarme lo que se quede. Lo dejaría todo. Ahora quiero que vea el grado de angustia, de desesperación en el cual está. Es muy desesperante. La situación es muy dura. El problema es muy difícil. Y dije, esto es lo que muchos en algún momento hemos deseado: salir de la angustia, de la opresión, del engaño, de la hipocresía de las personas que nos rodean, de los enemigos que nos atacan, del mal que nos persigue. Lo hemos deseado en algún momento. No había respuesta para David y la única que él veía era huir lejos. Pero a veces no es lo más correcto. Se lo voy a repetir. Huir lejos a veces no es lo más correcto. Ante la vergüenza, ante el problema, ante la adversidad, lo más correcto es esperar, esperar. La tormenta pasará. Y la calma de Dios vendrá. Amén. Aun cuando nos sintamos destrozados, queremos que la tierra nos trague por algo, la tormenta pasará. El tiempo será nuestro mejor amigo, nuestro mejor aliado, y vamos a salir adelante. Ahora vea, David está destrozado totalmente. En el versículo 8 él lo expone: me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad en la cual estoy. Huiría, me apartaría de todo, y es lo que él deseaba. Entonces, la desesperación ante la incapacidad que tenemos para resolver el problema es grave. Pero en medio de la desesperación, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Aun cuando deseamos salir, volar, alejarnos de la situación que nos rodea o de las personas que nos rodean, debemos aprender a esperar en la voluntad de Dios y atender los mensajes que Dios tiene para nosotros. Dios siempre tiene una respuesta. A veces no es la que nosotros queremos, pero es la correcta, es la que Dios ya planificó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. En segundo lugar, hermanos, la confusión ante la adversidad. Cuando estamos en medio de la adversidad, con facilidad nos confundimos y actuamos equivocadamente. Yo siempre he dicho, nunca tome decisiones cuando esté confundido, confundida. Nunca tome decisiones cuando esté en medio de un problema y no está seguro de la decisión que va a tomar. No diga, voy a probar a ver si de esta manera me salen las cosas. No diga, voy a tratar a ver si por aquí salgo. Debe de estar seguro que Dios le está guiando. Si Dios no le está guiando y no está seguro de ello, mejor espere. Dios tiene la salida correcta. Dios no tiene un camino para que salga. Dios tiene una carretera donde usted podrá ir con tranquilidad, donde usted podrá caminar con tranquilidad y salir adelante. Su hijo se le había revelado, su consejero Ahitofel se le había revelado, pero había algo más grave ahora. El pueblo comentaba la situación Y el rey andaba de boca en boca en el pueblo. Y usted sabe lo difícil que es andar de boca en boca. Usted sabe lo difícil que es que usted va caminando y cuando lo ven están hablando de usted. Cuando usted pasa, espérate, cálmate, ya va a pasar. Usted terminó de pasar y luego continúa el cuchicheo acerca de usted. David estaba siendo criticado por la situación, por todo el pueblo. El pueblo comentaba la circunstancia que el rey estaba pasando. El pueblo le añadía todavía a la circunstancia que él estaba pasando. Y la gente, en vez de orar por su rey, le critican. Se lo acaban, como decimos en salvadoreño. Comienzan a añadirle más cosas de las que realmente habían pasado. Y no hay nada más difícil saber que todos hablan mal de ti. Y cuando la gente comienza a hablar mal de usted, con dificultad encontrará a alguien que diga algo bueno. Se lo voy a repetir. No es que usted no sea bueno, pero cuando la gente comienza a hablar mal de usted, usted va a ver que entra una epidemia de hablar más cosas y más cosas. Y luego todos comienzan a comentar. Y si usted ha vivido esto en algún momento, usted me entiende y sabe lo que estoy diciendo. Jeremías lo vivió. Vamos a Jeremías, capítulo 9, versículo 2 en adelante. Jeremías, capítulo 9, versículo 2. Ahora vea la situación de Jeremías. El pueblo se había rebelado contra Dios. El pueblo se había alejado de Dios. Y él dice: oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que su lengua lance mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Expresa el sentir de Dios ante la situación que se está viviendo. Versículo 4. Guardase cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron con su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, porque muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Jeremías expone una circunstancia. El pueblo se ha rebelado y el pueblo comienza a hablar del profeta y a hablar en mal de Dios. Y en vez de decir cosas buenas de Dios, de cómo los había sacado de Egipto, de todo lo que Dios había hecho, cómo había guardado a su pueblo ante sus enemigos, Jeremías descubre que el pueblo es enemigo de Dios y que el pueblo se ha apartado de Dios totalmente, y que lo único que había era hipocresía dentro del pueblo, y no hay nada que dañe más que la hipocresía. Al igual David estaba pasando eso con su pueblo. Expresa David en el versículo 11, vuelvo otra vez a Salmos, expresa en el versículo 11 de cómo la maldad había llegado a la ciudad, y él dice: maldad hay en medio de ella, hablando de la ciudad, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. De cómo la ciudad se había apartado, de cómo la ciudad se había alejado, y de cómo las personas estaban en otro sentir, mas no en el sentir de Dios, ni en la circunstancia que el rey estaba viviendo. Y ahora viene lo más doloroso para él. Lo expresa en el versículo 12: porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Aquí está el problema. Aquí declara quién: su hijo y su guía espiritual, su amigo, su consejero. Si hubiera sido un extraño, dice David, Yo pelearía o me escondería. Haría lo que hice con Saúl cuando me perseguía. Me escondí para no dañar al ungido de Jehová. Pero estoy hablando de mi familia. Y no hay nada más difícil en la vida que estar divididos en la familia. No hay nada más difícil en la vida que no entendernos. Cuando usted llega a la casa y encuentra las circunstancias tensas, usted no quiere llegar a la casa. ¿Cuántos miembros de la familia hay que no quieren llegar a la casa? Ya sea porque tengan problemas con su esposa o tengan problemas con sus hijos. Hay muchos hombres que no quieren llegar a la casa porque saben que al llegar a la casa su mujer les va a estar preguntando: ¿de dónde venís? ¿Con quién has estado? Mira, traes la camisa ajada, venís acá, venís allá. De igual manera, hay mujeres que trabajan y no quieren llegar a la casa porque su marido les va a estar cuestionando algo de lo que ha pasado en el trabajo. No sé si me doy a entender, hablo de algún problema. De igual manera, hay hijos que no quieren llegar a la casa, porque al llegar a la casa, sus padres los están cuestionando: hijo, ¿qué andas haciendo? ¿De dónde venís? ¿Con quién has estado? Y comienzan a afectarles emocionalmente. No digo que los padres no deban hacerlo, pero también debe haber manera de poder conversar y de poder expresar la situación. Y si hay algo que no le parece a usted, poder expresarlo, dialogarlo y llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Cuando estos problemas se nos dan en la familia, hermanos míos, es difícil. Se pierde la armonía. Se pierde la paz, se pierde la felicidad, se pierde el propósito. Usted llega a la casa y cada quien busca su habitación porque en la sala no caben. ¿Me doy a entender? Sí, me está entendiendo lo que estoy hablando. Qué difícil es cuando en una casa tan pequeña como las nuestras no cabemos tres, no cabemos cuatro. ¿Verdad que es difícil? Cuando alguien dice algo, el otro va a la defensiva. Cuando alguien expresó algo, lo dijo con sarcasmo, para picarte a ver qué dices. Son las realidades que vivimos dentro del hogar muchas veces. Te están tirando, mamá. Eso es para vos, papá. No, Juan, eso es para vos. A vos te están tirando. Y comienza la circunstancia. Ahora vea qué tenso se pone. Solo si lo vemos así. Ahora vea la realidad de David. Su hijo, su amado hijo, su consejero. Dicen: quitarle el trono, mátalo y tú serás rey. ¿Será esa la voluntad de Dios? La respuesta es no. Dios nos va a dar las cosas y nos las va a dar legítimamente. Dios nos va a bendecir y nos va a bendecir legítimamente. Dios nos va a sacar adelante porque Él es Dios y quiere las cosas bien. Entonces, David está muy afectado. Tan confundido está David, porque hablamos de la confusión ante la adversidad, que recuerda quién había sido Ahitofel. En el versículo 13 dice: si no tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Versículo 14: que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Ahitofel le sabía todos los secretos a David. Y no hay nada más difícil también que enojarte con la persona que sabe tus secretos. Eso es difícil. Porque si tú te enojas con la persona que sabe tus secretos, estás pensando: ¡ay, Dios mío! ¿Y si lo dice? ¿Y si habla? ¿Y si dice esto? Internamente te estás destruyendo. Sabes que dependes de una palabra de la persona que sabe tus secretos. Dependes de lo que esa persona puede decir. Y si esa persona quiere dañarte, esa persona lo va a hacer. Ahora, desde luego, va a pagar consecuencias por dañarte. Las va a pagar, porque ya sería una intención de hacerte daño. Y Dios conoce el corazón. No de perdonar si hubo algún malentendido, alguna ofensa o lo que haya sido, sino que dice: bueno, yo voy a hablar acerca de él o de ella, voy a contar lo que esta persona es, pero si yo lo digo, le voy a dañar. Pero lo que no mide es que adelante se la van a añadir a él también. Y como dice la palabra, con un poquito más de ventaja, porque todo lo que hacemos para dañar a otros se nos agrega con ventaja a nosotros. Entonces David dice: con él entrábamos junto al templo, entrábamos a adorar, andábamos caminando en amistad. Oiga bien, andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Con cuántas personas han andado en amistad en la casa de Dios y ahora tienen malos entendidos? Ahora no andan en amistad. El apóstol Pablo dijo: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. Ahitofel había perdido la paz de la comunión con su rey, y eso traía dificultades precisamente a David. Ahora, David está muy herido, ha sido traicionado.
Ahora, este salmo, hermano, es un salmo que tipifica precisamente al Señor Jesucristo y la traición que Judas le hizo. Ahitofel representa a Judas en el Antiguo Testamento. Si usted comienza a hacer una comparación de este pasaje, se va a dar cuenta que lo que hizo Ahitofel con David es lo que Judas hizo con Jesús. Judas era uno de los discípulos de Jesús a quien Jesús había escogido. Ahitofel había sido escogido también por David. Judas era la persona que entraba con Jesús al templo a adorar y había visto todas las maravillas que Dios hacía en la persona de Jesús. Ahitofel era una de las personas que entraba al templo con David y había visto todas las victorias que Dios había dado a David. Judas es la persona que entrega a su Dios, a su maestro, a su Señor, a Cristo. Y Ahitofel también fue la persona que entregó a su rey en manos de Absalón, el hijo del rey. Fue la persona que persuadió a Absalón para rebelarse contra su padre y tomar el reinado. De igual manera, Judas persuadió a los sacerdotes para venderles a Jesús y le dijo, a quien yo besare, ese es. Y lo vendió por 30 piezas de plata. Si comenzamos a hacer un acto comparativo, nos vamos a dar cuenta que las características de Ahitofel, de rebelarse, de negarse, de vender a su rey, son las mismas características en Judas de vender a su rey Cristo Jesús. Judas demostró amistad, pero lo que hubo fue hipocresía y traición, al igual que lo que hizo Ahitofel. Caminó un tiempo bien, pero luego se apartó de la voluntad de Dios. Ante todo ello, nosotros nunca debemos apartarnos de la voluntad de Dios y nunca debemos traicionar a un amigo. Debemos mantenernos firmes y debemos ser leales ante todas las circunstancias, no importa cuáles sean estas. Y a su tiempo Dios nos va a recompensar. En tercer lugar, la desconfianza ante la desesperación. Cuando estamos desesperados, cuando estamos angustiados, no confiamos en nadie. Y podemos ver a una persona que está dormido y nos quedamos viendo, ni aún dormido confío en vos.
¿Cierto?
¿Por qué? Porque hay una inseguridad. El profeta dijo, ni aún en la que duerma a tu lado. Imagina hasta dónde había llegado la desconfianza. Ni aún confíes en la que duerme a tu lado. Eso sí ya era más grave. Pero aquí está la desconfianza. Pero en medio de esa desconfianza, debemos tener confianza en Dios. Ahora, ¿cuál debe ser la confianza ante la adversidad? En el versículo 16, David lo expresa. En cuanto a mí, dice él, en cuanto a mí, a Dios, dígalo con fuerza, a Dios clamaré. Es verdad, Ahitofel me ha fallado, mi hijo se ha rebelado, pero en cuanto a mí, a Dios clamaré. Interesante declaración, ¿verdad? Al igual como lo dijo Josué, decidan ustedes a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora David, ve, aquí está lo firme de un hombre. Es verdad, había pasado momentos difíciles, desesperado, se había sentido incapaz, había confundido por la adversidad, pero ahora él afirma su mente, su corazón, sus pies y dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Y ahora viene la certeza que dice, Jehová me salvará. Hermano mío, Jehová le salvará. Hermano mío, Jehová le salvará. Jehová le sacará. Jehová le sacará adelante. Confíe en Él. Espere en Él. Él lo hará. En cuanto a mí, a Dios clamaré. Porque sé que Dios me salvará. Dios me sacará adelante. Pero ahora viene cómo va a clamar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuántas veces voy a orar? Versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía, ¿qué haría él? Dígalo en voz alta, ¿qué haría? Oraré y clamaré, tarde, mañana, al mediodía, oraré y clamaré. Ahora, ¿cuánto tiempo de oración es eso? Tres veces al día, así es. ¿Y cuántas veces oraba Daniel? Tres veces al día. ¿Y cuánto tiempo oraba cada vez? Según la declaración de Jesús, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Creemos que el tiempo mínimo de una persona que llegaba al muro a orar, al muro de los lamentos, o llegaba al altar a postrarse, era el tiempo mínimo una hora. Y David está hablando de clamar tres horas al día. ¿Y usted cuántas está orando? Algunos no llegan ni a tres minutos al día, agregándoles la comida, la oración por la comida. Porque a la hora de comer, Señor, bendice los alimentos, amén. Tres segundos. Ahora, en cuanto a mí, a Dios clamaré, esperaré, confiaré. Sé que Él me va a responder. Sé que Dios no me va a dejar. Sé que Dios me va a sacar adelante. El versículo 18 nos dice que no solamente oraría, sino que tendría la confianza que Jesús redimiría la paz que había perdido. Véalo como dice. 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Importante saber que Dios va a redimirnos en paz, saber que Dios va a sacarnos adelante. Dios no nos ha dejado ni piensa hacerlo, hermano. Dios es, dice David, quien quebrantará sus corazones. Versículo 19, Dios oirá y los quebrantará luego. Dios redarguirá sus corazones. Y no solo eso, David nos da el consejo que debemos de hacer ante la desesperación. En el versículo 16 está hablando a nosotros, a usted. Es un consejo de David y él dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Yo lo he vivido. Está diciendo David, yo lo he vivido, yo he superado mis cargas. Y él dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre, no dejará para siempre qué, no dejará para siempre qué, caído al justo. Si has caído, no te dejará siempre caído. Dios te levantará, Dios te sostendrá. Porque Él es el que te sostiene de su brazo derecho. Él es el que te levanta. Él es el que te saca adelante. Él es el que te hace caminar. Hoy estás aquí por la pura misericordia de Él. Hoy caminas porque Él está contigo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te ayudará. Esos son los resultados. Esos son los resultados. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oye, termina David su salmo, la última expresión de su salmo dice, pero yo en ti confiaré. Hermano, en medio de la adversidad, sepa que Dios le va a sostener. En medio del problema que está pasando, sepa que Dios no le va a dejar. En medio de las circunstancias que vive, sepa que con Dios saldrá adelante. Dios le va a sostener. Si usted cree que ya no puede sostenerse, si usted ha deseado volar, salir, irse al desierto, desear que la tierra le trague porque le da vergüenza lo que haya pasado, la circunstancia que sea, yo le diré, manténgase firme en Dios. Hay una carretera para que camine tranquilo. Dios no le ha dejado ni piensa hacerlo. Dios está con usted. Dios le sacará adelante si se mantiene confiando en Él. Cierre sus ojos. Señor Jesús, aquí están tus hijos. Tú conoces las cargas, los problemas, las angustias, las dificultades. Tú sabes las circunstancias que están pasando. Yo no puedo entrar a su corazón para ver lo que hay en él mismo, pero tú sí lo sabes. Cuestiones, Señor, angustias, problemas que no se los pueden decir a nadie, ni a su papá, ni a su mamá, ni a su esposo, ni a su esposa. Cada uno atravesando sus propios problemas, sus propias dificultades, y ante ellos solo tú puedes ayudar. Tú conoces el interior, Señor. Tú sabes cómo se siente tu hijo, tu hija. ¿Quién soy yo para decirle lo que está pasando o para cuestionar a alguien? Ni el esposo ni la esposa puede hacerlo. Hay cuestiones muy internas y que solo tú sabes y que solo tú conoces. Y que ante ello lo único que debemos hacer es orar como lo hacemos en esta hora ante ti, Señor. Por ello, en ti esperamos.
y en ti confiamos y seguros estamos que tú traerás una respuesta a favor de tus hijos. Cualquiera sea el problema, mi Dios, cualquiera sea la circunstancia que él o ella esté pasando, ahora que clama a ti, trae una respuesta a favor de tu hija y tu hijo. Y quiero que le presente esa carga, ese problema al Señor, con nombre y apellido, ahí en lo secreto, en su oración en privado. Dígale ahora, Dios, esta es la circunstancia. Dígale, Dios, este es el problema. Dios, esta es la dificultad. Dios, esto es lo que estoy viviendo. Tú lo sabes. Y necesito en ti una respuesta. David dijo: a Dios clamaré, en Dios esperaré, en Dios estaré confiado. Dios me ayudará, Dios me sacará adelante. Y usted tiene que tener esa confianza. Si se ha sentido traicionado, traicionada, si han hablado mal de usted, lo que sea, por cualquier circunstancia, no dude que Dios va a sacarle adelante. No importa lo que haya pasado o lo que hayan dicho o digan de usted, lo importante es lo que Dios piensa. Y Dios tiene buenos pensamientos para usted. En Dios hay respuesta. No es necesario huir. No es necesario volar o ir a otras tierras o al desierto. Es necesario refugiarnos en Dios. Es necesario venir a Él. Cuando llegamos a Él, Él perdona. Él nos limpia y nos da otra oportunidad. En Dios hay respuesta. En Dios hay una salida. Entréguele a Él su problema, su carga, y deje que Él lo ayude. Y mientras oramos, si hay una persona que no ha dado su vida a Cristo, amigo, amiga, Jesús le ama y le perdona. No importa que tan bajo haya caído, Dios no dejará para siempre caído al justo, dijo David. Dios no dejará para siempre caído al justo. Te podrás sentir caído, te podrás sentir angustiado, pero Dios no te dejará siempre así. Si quieres dar tu vida a Él, levante su mano, quiero orar por usted. Jesús le ama y le perdona. Hay alguien que diga: yo quiero entregarme a Él. No hay otra respuesta más que en Cristo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Amigo, amiga, le animo a venir a Jesús. Nuestro deber es invitarle. El suyo es aceptarlo o es rechazarlo o esperar. No vamos a presionarle. Usted sabe lo correcto. Dios le bendiga a usted que viene. ¿Habrá alguien más que se quiera unir a esta persona y que diga: yo vengo a Cristo ahora a pedirle perdón o a reconciliarme con Él? ¿Habrá otra persona que diga: yo vengo a Él ahora, quiero pedirle perdón por mis pecados? ¿Habrá otra persona que diga: yo quiero venir a Jesús? Jesús le ama y le perdona. Nunca es tarde para comenzar. Ayer ya pasó, ayer ya no importa. Lo que importa es ahora. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación.
Vivamos para Cristo.
Este es tu mejor momento, tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos: domingos, 8 y 11 de la mañana, y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botón Sillal, Las Granadillas y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetelstad.org, y franciscovaldizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Este es tu mejor.